Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Estamos en nuestro espacio de esta mañana a través del 103.5. Son las 10 de la mañana con 10 minutos a través de su radio Antillanca de Osorno. Recordándole que Aymar es importadora y también ferretería con precios especiales a comerciantes. Ventas al detalle y también al por mayor. Todo para la construcción. Herramientas y materiales de primera calidad a precios muy, pero muy convenientes. Aymar, dos direcciones aquí en Osorno para su mejor atención. Aymar le espera en calle Chillán 482. Ahí está su casa matriz. Y sucursal en calle Bulnes 792, esquina Bilbao, en pleno centro de nuestra ciudad. Yo quiero contarle que estamos en un proyecto Mente Sana, Vida Sana, rompiendo el ciclo de la violencia de género. Este es un tema tremendamente sensible, tremendamente necesario de abordar desde una óptica profesional. Y qué mejor que conversar con profesionales del área que trabajan esta temática y que de alguna forma... también nos pueden dar a conocer más ampliamente esta situación que hoy día se vive, y no solo en las personas mayores, ¿no? No solo en las personas adultas, no solo en la mujer ya, en este caso, que cumple un rol dentro del núcleo familiar, sino que en aquellas menores donde justamente vemos una vulneración de derecho bastante importante hoy en día en nuestra sociedad. Yo me encuentro acá con dos profesionales del área social. Estoy con Carla Moraga González. Ella es trabajadora social, directora del CENIM Puyehue. Nos va a explicar un poquito de qué se trata esta institución. Y también estamos con Nayaret Uribe, también trabajadora social de este mismo proyecto que se está desarrollando acá en nuestra zona. Para nosotros, un gusto tenerla acá en el programa. ¿Cómo estás, Carla? Gusto saludarte. Buenos días.
Hola, Marcelo. Buenos días. Un gusto poder acompañarles acá con Nayaret y poder comentarles qué es lo que hacemos y cómo podemos también aportar desde el trabajo que desarrollamos a diario con los niños y con las familias de la ciudad de Osorno y de la provincia de Osorno.
Perfecto. Vamos a entrar en breve en materia también, pero vamos a saludar a Nayaret Uribe. ¿Cómo estás, Nayaret? Un gusto de saludarte también. Más directo el micrófono. Eso ahí sí.
Hola, Marcelo. Buen día. Estamos muy bien acá. Recibiendo esta invitación de parte de ustedes y bueno, para que conozcan como un poco el trabajo que se realiza a nivel de infancia en la comuna de Osorno y a nivel provincial también.
No, nuestros agradecimientos a ustedes por estar acá y compartirnos tener un tiempo de conversación también de esta problemática que hoy día se da con bastante frecuencia, más allá de lo que uno cree, de lo que uno piensa en nuestra sociedad. Cuéntanos un poquito primero, Carla, ¿qué es CENIM Puyehue y cómo están operando ustedes acá en la zona?
Te cuento, nosotros trabajamos con infancia en la ciudad de Osorno y en la provincia de Osorno a través de programas que se licitan desde el servicio especializado Mejor Niñez, ex programa Sename que todos conocíamos, uh-huh, ¿cierto?
Claro.
De larga data. Nosotros comenzamos acá en Osorno, yo creo que en el año 2000 y algo, por ahí. En Osorno hay cuatro proyectos que trabajamos la temática de vulneración sexual, que es nuestra área mucho más específica, y también maltrato grave. En Osorno existen programas de diferentes, bueno, que somos colaboradores del servicio y trabajamos con diferentes edades y diferentes temáticas. Yo hablo, CENIM, somos un proyecto que abordamos estas dos temáticas que te menciono, vulneración sexual y violencia intrafamiliar, uh-huh. Pero a nivel de infancia somos más de 20 proyectos que se ejecutan en favor de poder restituir los derechos de los niños que han sido vulnerados. Ya, esa es más o menos la temática como que existe en infancia en Osorno. Está el OPD, que también es más conocido, ¿cierto?
Que forma parte de la red municipio.
Digamos. Del municipio, claro. Sí, que se ejecutan proyectos de infancia con resortes, ¿cierto? Con soporte municipal. Entonces, la temática que nosotros vemos, el proyecto más antiguo, data de eso como el 2010, por ahí, no sé, muchísimos años. Y nosotros específicamente es en CENIM Puyehue, estamos trabajando desde 2021 Comenzamos en ese año con 75 niños, niñas y adolescentes.
¿75 niños
ya. vulnerados en esta esfera que es bastante compleja.
¿Que comprende qué comunas de la provincia?
Toda la provincia.
Ah, ya, la provincia costa, en general.
Purranque,
ya,
sí,
perfecto.
San ya. Pablo, toda la provincia. Ya. Y en el mes de julio de este año aumentamos 25 plazas más, que son 100 niños. Ya, los cuatro proyectos que nos llamamos CENIM, como una tipología que en el fondo le coloca la institución, estamos actualmente atendiendo 500 niños. Ya, es muchísimo.
¿Aquí en la provincia?
En la provincia de Osorno.
¿500 niños?
500 niños los
Cuando
cuatro
hablamos
proyectos.
De niños, ¿entre qué edad estamos relacionándonos ahí?
El rango de edad va entre los 0 y los 17 años, 31 días. Ya. Hasta que son adolescentes, hasta que no son mayores de edad.
Ya.
Es la edad límite. Los niños que ingresan con nosotros, los adolescentes, son derivados del Tribunal de Familia. De Osorno y Río Negro, porque comprenden la provincia de Osorno.
Claro.
Ese es nuestro foco de derivación. Ya. Como tú ves, bastante complejo. Hay harto trabajo, lamentablemente, porque todas las familias van a ser o fuimos afectados en la pandemia. En todas las familias hay dificultades de diferentes índoles. Y en ese sentido aparecemos nosotros como unos terceros que apoyan.
Estaba graficando un poco, tratando de graficar un poco la cantidad de niños que tú me hablas de lo que se está atendiendo, digamos, en estos programas. 500 niños. Estoy tratando de entender o graficarlo así como la matrícula completa de un establecimiento educacional de básica.
Sí.
De nuestra comuna. O sea, estoy hablando de una cantidad importante de menores vulnerados.
Sí. Vulnerado. Y hartos esperando. Tenemos lista de espera. Nosotros y todos los proyectos tenemos lista de espera.
Los cuatro proyectos que existen en la provincia tienen lista de espera significativa. Y estos 500 niños que hablamos no son 500 niños que estén durante el año, son 500 niños que están en movimiento, porque a medida que egresan algunos de su terapia, van ingresando nuevos niños. O sea, siempre hay recambio de niños.
Bueno, yo justamente a eso quería apuntar mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de que ustedes tienen este trato con los menores, ¿hay plazos establecidos para trabajar con ellos? ¿Un mes, dos meses, tres meses, un año? ¿Cómo se desarrolla justamente este nivel de terapia o de tratamiento? Hablemos entre comillas, por favor, no quiero que se malinterprete esa palabra, pero la intervención que ustedes hacen, ¿cuánto dura con un menor normalmente debería durar?
Yo diría que en promedio cerca de un año. Más o menos, el proceso de intervención. Por lineamiento técnico está definido que no dure más allá de un año.
Ya.
Pero muchas veces pasa que el daño de estos niños y adolescentes es tan grave que a veces se tiene que extender por un tiempo más. O sea, con un año todavía no se alcanzan los objetivos a nivel reparatorio para que el niño esté bien y pueda egresar de los proyectos. Entonces, pero más o menos de entre 9 meses, 18 meses máximo. Eso es más o menos como el promedio de intervención que nosotros tenemos.
Cuando un niño es vulnerado en sus derechos, independientemente por quién sea, y sobre todo en esta violencia de índole sexual, que es la que más se va viendo, creo yo, ustedes son las expertas en la materia, me podrán ratificar eso un ratito más o graficarlo de la mejor forma. Pero, ¿cuál es el procedimiento habitual desde que el niño es intervenido, digamos, por la autoridad respectiva?
Sí, ahí lo importante, como decía Nayaret, es que este tiempo establecido, ¿cierto?, por lineamientos técnicos, por las normas que nos rigen a nosotros, también tiene relación a que sería una familia ideal en que también pudiera reconocer que como padres hemos fallado, como madres hemos fallado, y que tenemos las herramientas para poder también modificar, ¿cierto?, aquella situación que es compleja. Muchas veces hay violencia que el tribunal ahora le menciona vicaria, que es de larga data. Entonces, esa violencia a la cual fueron expuestos los niños, también tenemos que como adultos buscar ayuda y también ser receptivos. Porque el tribunal también busca ayuda para el adulto, porque en el fondo el niño fue vulnerado, pero quien lo vulneró fuimos los adultos. En el tema de vulneración, muchas veces sexuales, y también a nivel de adultos, de familia, de progenitores. Entonces también tiene que haber también un reconocimiento y una aceptación también del adulto en razón de que, claro, yo fui el causante de este daño que está evidenciándose en mi hijo, que yo puedo ver a lo mejor por una falta tal vez puede presentar a lo mejor dificultades de sueño, trastornos de sueño, de hiperactividad, agresiones en el colegio, por ejemplo. Entonces son varios también, cómo uno puede identificar que han ocurrido algunas situaciones. Están, por ejemplo, algunas estrategias o como también como padre puede ver que mi hijo algo le está pasando, de esa forma.
Correcto.
Algunos tips.
Ahora, ustedes cuentan, me imagino, con un equipo técnico capacitado para abordar estas problemáticas. ¿Quiénes intervienen acá? ¿Qué tipo de profesionales ustedes cuentan para poder desarrollar este trabajo con estos menores?
Sí, los equipos técnicos están conformados por trabajadores sociales, psicólogos, y también tenemos una abogada. En nuestro caso, todos los proyectos contamos con abogados.
Ya.
Ya, y que también podemos hacer la orientación para la familia y quienes también participamos de audiencias. Lo importante es que la intervención está centrada en el trabajo con el menor de edad, en este caso en el infante, ¿verdad? Un adolescente, desde el área más psicológico y también desde el área social, lo vemos nosotros como trabajadores sociales. Y es un complemento, siempre hablamos de triada, que la abogada también tiene gran incidencia en cuanto a que también nos puede ir orientando a cómo vamos generando, no sé, pedir medidas de protección nuevas por una nueva vulneración, pedir orden de alejamiento, en algunos casos también pedir en fiscalía qué es lo que va pasando con la causa. Muchas veces las causas por vulneración sexual son archivadas por falta de pruebas, por falta de elementos, o porque también el sistema también está colapsado, el sistema judicial también está colapsado. Entonces, en el fondo, también mientras podamos ir tal vez cerrando algunas causas, o a lo mejor uno también va viendo después que, claro, lo que le pasó a este niño no fue tan grave como lo que le pasó al otro. Entonces, dentro tal vez del trabajo que también nosotros uno va haciendo, también uno va dimensionando, ¿cierto?, que algunas situaciones más graves, no sé, un femicidio frustrado, por ejemplo, o un delito de incendio, que ha quedado una familia, por ejemplo, como en la calle, el papá preso. Entonces, claro, ingresan por un motivo o por violencia, por ejemplo, y uno va viendo que hay consumo de sustancias, que hay violencia. Uno ve que no es un solo el motivo, tal vez logramos evidenciar una audiencia, que es donde el Tribunal de Familia nos deriva los casos, podemos ver ya vulneración de derechos en su intimidad sexual. Pero nosotros que vamos hilando fino después de la intervención, vamos viendo que tal vez el hermano presenta esquizofrenia, que algún adulto presenta alguna otra dificultad. Entonces el trabajo es familiar. No es solo pensando en el niño, sino que lo que le pasa a un niño impacta también todo el grupo familiar y también un tema sistémico.
¿Cuáles son las más recurrentes violaciones de los derechos de la infancia que ustedes han pesquisado? ¿Tienen algún dato estadístico de eso? ¿Se maneja alguna información? ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan los menores acá en nuestra provincia?
En cuanto a lo que nos toca ver,
claro,
los
CENIM, la experiencia de ustedes,
la experiencia de los CENIM, la gran mayoría ingresa por situaciones de abuso sexual. Es como el gran porcentaje. De ahí tenemos un porcentaje que es no menor por situaciones de violencia intrafamiliar grave, y un porcentaje menor que no deja de ser importante, víctimas de violación.
Ya.
Ahí tenemos víctimas de violación, incluso a veces con consecuencias de embarazo.
Ya. Cuando hablamos de ¿cómo se llama esto? Lo que tú me dijiste primero, perdón.
Abuso sexual.
Abuso sexual. Sí. Y violación. ¿Hay una diferencia en eso? Porque antiguamente era como lo mismo, digamos. Pero ahora hay una tipificación diferente en eso, ¿no?
Claro, hay una diferencia jurídica.
Claro, claro.
Claro.
Clarifiquémonos un poquito para que los auditores que están en nuestra sintonía manejen estos conceptos que hoy día se están, obviamente, manejando en los tribunales con respecto a este tipo de situaciones.
Cuando hablamos de abuso sexual, generalmente estamos hablando, por ejemplo, de una tocación, algún contacto físico indebido, alguna exposición a un material o algo que vulnere la sexualidad de un niño.
Ya.
Ha visto algo que no corresponde, ya tanto sea, no sé, a través de medios de comunicación, una película que no corresponde a su edad, por ejemplo, o ha presenciado elementos de connotación sexual, por ejemplo, muchas veces pasa a nivel intrafamiliar, a nivel de los progenitores. O una tocación que puede ser en sus partes íntimas, o que el niño se sintió transgredido también en su intimidad. Eso se le llama abuso sexual. Y cuando hablamos de violación, estamos hablando de que ya hay una penetración, por ejemplo, anal, vaginal.
O bucal. Así lo tipifica la ley.
Claro.
Sí. Ya, correcto.
Sí. Yo creo que como en resumen, es todo aquello que en el fondo te hace sentir también incómodo, ¿cierto? Y que está también en contra de tu voluntad. Nada de esto es voluntario.
No, claro. Entonces, estamos hablando de menores de edad. Po.
Claro, entonces igual es bueno considerarlo, porque también puede haber algún adulto en este momento que también nos esté escuchando, que también es importante tener claro los límites, que nuestros hijos podamos enseñarles cuáles son mis límites corporales y cuáles no deben ser transgredidos, ni por un adulto, ni por tu tío, ni por un hermano mayor.
Claro.
Porque lamentablemente uno siempre tiende a pensar que es un adulto externo a la familia el que causa daño. Y podemos ver estadísticamente.
Por la estadística, es
a nivel intrafamiliar.
Claro.
O algún conocido o cercano a la familia.
Sí. Claro. Entonces, eso también hace que, claro, el tema también. Hay mucho también información, por ejemplo, que tiene que ver con. El tema del secreto, ¿cierto? Que no le digas al adulto porque va a pasar algo, o yo si tú dices algo, yo le voy a decir algo a tu mamá, o a tu hermanita le va a pasar lo mismo. Entonces también hay un tema de intimidación, que también esta persona adulta generalmente también intimida a los niños o a los adolescentes. Y lo otro que también hemos visto, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando lamentablemente todo esto, Marcelo, tiene relación con el tema de salud mental también.
Ya
tenemos harta cantidad también de adolescentes incorporar nuestros proyectos que presentan ideación suicida, que está con muchos trastornos, que está con consumo de fármacos y de alcohol en edad escolar. Entonces todo se va uniendo lamentablemente.
Es una seguidilla de situaciones, una cosa lleva a la otra. Mira, me llama profundamente la atención lo que tú dices, porque ayer estuve visitando un establecimiento educacional por motivos laborales. No lo voy a mencionar por resguardo propiamente tal al establecimiento, digamos, y en el patio principal de acceso al recinto hay un mural grande donde se van destacando todas las actividades que se van haciendo permanentemente en el colegio, los programas, iniciativas, qué sé yo, campañas que se van realizando, y había un letrero grande y decía el mes de la concientización de el no suicidio. Me llamó la atención, fíjate, ese letrero, porque era un letrero que destacaba, era muy grande, a diferencia de los otros que estaban allí también, digamos, estampados. Y conversando con el director del establecimiento, me señala de que efectivamente ellos han tenido que idear este tipo de trabajo para trabajar con psicólogos, para trabajar con profesionales del área, porque hay una tendencia justamente al suicidio de los estudiantes, y por distintas razones. Hoy día los niños como que no tienen la capacidad de enfrentar sus temores, sus dificultades, y muchas veces toman este camino más corto, que es el más desastroso de todo, y se ha tenido que intervenir, digamos, la comunidad educativa en esta línea. ¿Eso ustedes lo han pesquisado también? ¿Lo han visto? ¿Se ha dado esa situación también en el trabajo que ustedes hacen?
Sí, este año hemos tenido un aumento de derivaciones de niños y niñas, con más niñas, yo creo, con intento suicida, con ideación suicida, y que ahí también agradecemos, por ejemplo, el trabajo coordinado que existe, porque si bien trabajamos en infancia, tenemos que incorporar, como tú dices, el establecimiento educacional, el centro de salud aquí con COSAM Rahue, porque principalmente tenemos hartos casos del sector de Rahue, o que está del puente hacia allá.
Claro.
También puede ser Franque. Los colegas también tienen mucha disposición para poder trabajar así mismo también los establecimientos educacionales. Entonces, si no nos unimos entre todos, los equipos de convivencia escolar, los docentes, y no comprendemos que en el fondo los niños a los colegios van a estudiar, pero también necesitan muchas veces algún tipo de orientación o que los puedan apoyar. Entonces, a veces las familias entienden como que me molesta mucho, que mi hijo no puede hacer nada, pero yo creo que la visión es poder colaborarnos entre todos, porque la tasa de ideación suicida es alta. Tenemos hartas niñas que también ingresan a la guardia, por ejemplo, al hospital de urgencia, con cortes, algunos profundos, otros no tanto, con consumo de pastillas, con intoxicación. Entonces, todo eso también va generando un colapso a nivel también familiar.
Claro.
Muchas veces los papás o las mamás tienen que dejar de trabajar para poder cuidar a ese hijo. Cambian la modalidad, por ejemplo, no pueden ir a un colegio grande de 1.200 alumnos, sino que tienen que ir a un colegio donde haya, no sé, en sala de clases 20 niños.
Claro.
O a lo mejor acceden al lado hospitalario en el hospital, a la escuela hospitalaria en el hospital, perdón.
Claro.
Entonces, se debe priorizar muchas veces el tema de salud mental versus el tema escolar. ¿Dónde va a estar mejor? Entonces, es un tema familiar súper importante, y desde ahí es concientizar, yo creo, a las familias en querer acceder a estas ayudas que nosotros prestamos. Somos terceros.
Claro.
Idealmente tendríamos, yo siempre digo a las familias, tendríamos por qué conocernos muchas veces, si es que a veces uno no lograra como familia poder organizarse. Pero hay cosas que están fuera de nuestros alcances. Como papás, todos tenemos puntos débiles y puntos más fuertes. Entonces, yo creo que le debes buscar ayuda recibir esa ayuda que uno quiere hacer.
Claro, y dejarse ayudar, si eso sí. es el tema. Muchas veces vemos el trabajo que ustedes hacen, por eso nos interesa mucho conocer bien la labor que ustedes realizan, porque apunta justamente a ayudar en estos conflictos, a poder sanar, si es lo posible, digamos, el daño que se haya causado producto de una situación puntual y que hoy día muchas veces repercuten de manera muy violenta en los menores de edad, sobre todo, que son los que muchas veces no tienen todavía las capacidades para enfrentar este tipo de situaciones y prácticamente son marcados de por vida. Entonces también ahí hay un punto relevante a considerar frente a esta materia. Bueno, el tiempo en radio se nos pasa raudamente, no nos dimos ni cuenta, ya estamos a las 10:30 de la mañana. Finalmente, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es, si podemos decirlo de alguna forma, cómo poder concientizar a las familias a cuidarnos entre todos? Porque al final eso es lo que hoy día tenemos que pretender, o sea, cuidarnos entre todos, más aún aquellos que son parte de nuestro entorno más cercano. ¿Cuál es el llamado que ustedes podrían hacer?
Es un llamado como a toda la comunidad, porque finalmente sabemos que no se conoce de repente mucho el trabajo, por ejemplo, que se hace a nivel de infancia. Pero al final son temas transversales que se trabajan en educación, se trabajan en salud y que también tenemos que trabajar a nivel familiar en nuestro entorno más cercano. Siempre estar atento a los cambios, por ejemplo, anímicos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Estar pendiente de todas sus cosas, estar más presente en la vida de los niños. De repente los adultos también nos enfocamos mucho en lo laboral, estamos mucho fuera de casa y se entiende obviamente las razones por las cuales pasa eso, pero tenemos además un contexto en el que están hoy en día que es distinto a quizás los años en que uno fue criado. Entonces ahora tenemos también el tema de las redes sociales, por ejemplo, los niños están expuestos a muchas más cosas, o a bullying en los colegios. Entonces ahí estar más presente, tener buena comunicación con los profesores, asistir a las reuniones de apoderados, tener buenos contactos con todos los profesores de nuestros niños, ¿cierto? Conocer a nuestros vecinos, conversar con los niños, tener espacios de conversación y donde se generen espacios de confianza con ellos también, pues.
Claro, de conversación, de diálogo, de discusión también.
De discusión también a nivel familiar, que no se pierdan estos espacios, ¿cierto? A lo mejor de la comida, del almuerzo, si no es el almuerzo, a lo mejor la cena, pero buscar estrategias a nivel familiar, cosa de estar más presente en la vida de ellos, porque sí. A veces pasa que ellos están muy solitos también. Y generalmente estas cosas, por ejemplo, estas situaciones que son graves, a veces no se las comentan ni al papá ni a la mamá, sino que el papá y la mamá se tienen que enterar a veces por un profesor o por una atención en un CEFAM, pero es por un tercero. Entonces, claro. No olvidar eso, pues, como las cosas más de parte de la rutina, que sea parte de la rutina, típica, la conversación, el diálogo.
Claro, la típica cuando se cita al padre, a la madre, al colegio y le hablan del hijo, la hija, el comportamiento que está teniendo. No, y niegan, no, mi hija no es así, mi hijo no es así, nunca hace eso. Es porque desconocen muchas veces a sus hijos.
Claro.
Están en un mundo desconectado, o sea, viven conectados a través de las redes sociales, pero desconectados de la realidad interna de la casa.
Claro. A todos nos pasa, y lo otro importante, igual complementando lo que dice Nayaret, tiene relación también con los amigos de nuestros hijos. ¿Quiénes son los papás de los amigos de nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Porque
cuando van a la casa del amigo.
Claro, o alojar, por ejemplo, claro, me invitaron a alojar a una pijamada que está tan de moda. ¿Quién vive en esa casa?
Claro.
¿Quién más está? ¿Quiénes son los adultos? Yo creo que incorporarnos más, como dicen ayer, en la vida también de nuestros hijos. Yo creo que a todos nos cuesta, porque todos tenemos jornadas laborales extensas. Sí. Y nosotros que trabajamos esto, no estamos ajenos tampoco a la misma temática que estamos abordando, porque la vulneración no tiene que ver con un nivel socioeconómico, con un nivel de educación, tiene que ver con, son temas transversales, violencia, y en todas las casas. En todo el universo económico.
Y el riesgo, el peligro está...
Está siempre. Siempre hay personas
y
que
muy
están...
muy cerca.
Sí, que están al acecho. Claro. O sea, el tema, por ejemplo, de redes sociales, como dice Naya, TikTok, todas las redes sociales, a veces sin tener uno... sin acceder, por ejemplo, a los teléfonos chicos, los teléfonos están todos con clave, ¿cierto? Está todo con clave. Entonces, cuesta acceder como a la información de los hijos. Pero yo creo que el llamado también es a creer en el colegio. Si muchas veces nos dicen alguna cosa... acercarnos y realmente buscar ayuda, complementarnos con la educación de nuestros hijos, buscar la ayuda necesaria.
Hay que volver a aquellos tiempos cuando el profesor llamaba al apoderado. En mis tiempos era lo que decía el profesor.
Era autoridad.
Claro. Sí. Yo no tenía ningún poder de convencimiento con mi abuela porque ella me crió
claro.
Cuando lo llamaba el profesor, porque no, tu profesor me dijo esto y así es, y es la realidad. Y yo tenía que, sí, está bien, ok, ya. porque el profesor o la profesora es lo que siempre, incluso son los que pasan más tiempo con los hijos, lo conocen a veces mejor que los propios papás.
Claro.
Entonces hay un tema ahí también relevante a poder también de alguna forma tener en cuenta. Sí. Yo quiero agradecer a nuestras profesionales de esta mañana, a Carlita Moraga, a quien la conozco de hace muchos años, nos conocemos, Carlita, qué agrado tenerte acá en el programa.
Muchas gracias.
Y a Nayarit también Uribe, ambas profesionales del área social, trabajando en este bonito programa, que es Senim Puyehue. Pero ustedes tienen este Senim activa en toda la provincia, tengo entendido, ¿no?
Toda la provincia. El nombre de Puyehue es un nombre porque es parte de una provincia de Osorno.
Ya.
No es que esté ubicado en Puyehue, sino que nosotros accedemos
a San Pablo. ¿Y por qué no le pusieron Osorno mejor?
Porque ya existe. Porque los cuatro proyectos que hay en Osorno, uno se llama Senim Puyehue, Senim Los Lagos, Senim Purranque y Senim Osorno, Los Lagos, Purranque y Puyehue. Los cuatro.
Ya. Sí. Bien.
Tiene que ver con el territorio.
Bueno, Mente Sana, Vida Sana, rompiendo el ciclo de la violencia de género, así se llama este espacio, y que para nosotros es fundamental poder tener profesionales como ustedes que nos permitan ahondar, que nos permitan conocer, que nos permitan también de alguna forma interpretar la problemática que hoy día se está viviendo en nuestra sociedad en torno a este tema. Así que, Carlita, así que Nayarit, muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias. Nos gustaría mandar un saludo a nuestro equipo, a nuestros colegas que nos están escuchando. Primera vez que vamos a la radio.
Ya.
Así que estamos muy contentos. Gracias también por la invitación de César, Marcelo. Así que contentos, yo creo, porque, claro, yo creo que estamos todos para colaborarnos, para ayudarnos y agradecer al equipo de trabajo que tenemos, que también es un equipo comprometido con la infancia. Sabemos que aquí nosotros no venimos a hacer sueldos regulares, que es como uno llamaba hace tiempo, hay satisfacciones personales.
Sí.
Cuando la familia te agradece o te deja una nota de muchas gracias, yo creo que con eso estamos pagados, estamos contentos que tal vez no hayamos cambiado, tal vez impactado la vida de los niños tan grandemente, pero sí pudimos hacer un aporte tal vez en algún momento difícil de su vida, y que eso para ellos sea significativo. Para nosotros es un tremendo valor el sentirnos retribuido con el agradecimiento. Así que un abrazo también para todas las personas que trabajan en infancia, en salud, y que también la vemos difícil día a día. Así que muchas gracias
por aparte la de la familia, ustedes tienen que velar por el bienestar de las otras familias que no la están pasando bien.
Sí.
Así que les vaya bien, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, que tengan un buen día.
Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.